Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, ¿qué tal? Bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y cómo no, don Francisco de casa, iba a decir.
Ay, estos ambientes playeros ya, Pepe.
Esto
ya...
no puede ser, necesitamos unas vacaciones ya, corriendo. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy como no se puede hacer de otra forma. Hablando, por supuesto, ¿de qué vamos a hablar? Del Tour. Ahí lo tenemos y un día como hoy, con todo lo que ha sucedido desde que comenzó el Tour hace ya una semana y unos poquitos días, realmente han pasado, yo creo que en esta edición, en esta, vamos a decirle que la primera semana de competición,
sí.
Pues muchísimas más cosas que en ediciones y ediciones del Tour. Uh-huh. Vamos a ver, han habido retiradas de primeros espadas, retiradas por caídas, por incidencias, pero incidencias muchísimas, Vicente.
Sí, yo creo que a nivel de digamos, de noticias, no, algo noticiable, que todos los años, la primera semana, obviamente, que siempre lo noticiable suele ser pues que enganchan a alguno, que pierde tiempo, cosas de esas. Pero vamos, no deja de ser pasajes, digamos, relacionados con la clasificación general, ¿no? Pero es que este año, aparte de eso, está habiendo tal cúmulo de desgracias, de caídas, de hasta atropellos. O sea, realmente está superándose todas las expectativas en cuanto a lo que es, digamos, extradeportivo, porque son cosas que digamos, afectan afectan mucho a rendimiento del ciclista y los periodistas efectivamente tienen mucha carne de cañón allí para sacar la noticia, ¿no? Lo que pasa es que ya digo, es realmente penoso que hoy día lo que se está intentando esta semana pasada, bueno, se está intentando, yo creo que a sobrevivir más que en ninguna otra edición. Es decir, ya no solo perder tiempo, sino sobrevivir, poder llegar a meta. Porque se ha visto de todo, vamos, no sé, vamos, por hacer un resumen, un breve resumen, estabas diciendo retirados, el primer retirado, digamos, de notoriedad, que además iba muy bien preparado para el tour este, a Wiggins.
Correcto.
Que tuvo la desgracia, que se tuvo que retirar, pero es que pongamos, por no remontarnos muy atrás, para coger simplemente la última etapa, pues fijaros lo que hubo. En caídas, Vinokurov se rompió el fémur, al hospital y para casa. Van der Broek, el omóplato. Zabriskie, la muñeca. Churuca y Willem, la clavícula también. Esto es en el descenso del Puymeri, dice un descenso que era muy, muy peligroso.
Todos en la etapa de este último domingo.
Sí, por eso digo que nada más que por coger la última, porque sí, claro, si cogemos desde el principio, imagínate.
La etapa pero del ya, coche, digamos.
Pero es que
¿no?
luego, exacto, pero es que si faltaba algo, ya cuando aparecía, dice, bueno, ya está, ya no pueden pasar más cosas, ya está eso. Entonces resulta que viene el atropello de un coche de la televisión francesa a Flecha, pero realmente atropello, no es que lo tocó, no, es que se lo llevó por delante y Flecha a su vez empujó al que iba al lado, iba en una escapada, que eran cinco, y el de al lado a su vez fue el que chocó con Gugelin, y el Gugelin este acabó ensartado prácticamente en una alambrada de espinos que había en el otro lado de la carretera por donde el coche había intentado pasar. Entonces, claro, son cosas de esas que yo no había visto ninguna cosa así nunca. Sí, hombre, caídas de estas, una caída desgraciada, pum, tío, oye, pues uno que se mata, ¿no? Cosas de esas, un golpe. Pero esto de cosas así que parecen casi, si fuera, hombre, la suerte es que no se ha matado a nadie, ¿no? Pero que hay cosas que las ves y dices, bueno, ya son carambolas, ¿no?
Sí.
Y luego, lo que dice mucho para mí es el tema de que a la dirección del Tour se le está yendo las manos clarísimamente.
Mira, yo iba,
clarísimamente,
iba a incidir
este año,
en esta línea, Vicente, por lo siguiente.
Es un desastre.
Porque yo lo que estoy apreciando es que estas primeras etapas donde, claro, están compitiendo en el Tour los mejores equipos del mundo, con sus mejores componentes, la gente está muy preparada, va muy fuerte. Y la primera semana, todo, bueno, por la experiencia de otras ediciones, sabemos que ahí nadie perdona ni un puesto, ni que te metan la rueda, ni que te metan el codo, ni nada por el estilo. Se pelea puesto a puesto en el pelotón desde el primer metro de la salida, de la primera etapa. Lo que no entiendo de esta presente edición es el por qué el diseño de las etapas los están llevando por carreteras de una anchura totalmente ridícula para un pelotón donde la organización, bueno, a través de los años y años de experiencia que tiene, aunque en este caso sea la ASO, que es la responsable de la organización del Tour, pues si saben que son etapas que no tienen ninguna dificultad orográfica, donde la gente viene totalmente fuerte, 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 todavía no se ha desgastado, van todo el pelotón comprimido ahí unos con otros, y los metes por unas carreteras que es que no caben. Hay momentos que no pueden ir más en paralelo de cuatro o de cinco ciclistas. Es que los están metiendo por auténticos embudos, donde es que yo creo que lo hacen para que la gente se caiga.
Hombre, yo creo que es cuestión de mala suerte, Pepe. O sea, a lo mejor hacen 50 etapas como la de ayer y solo pasa ayer lo que pasó ayer.
No,
y no,
bueno,
se cae,
sí, no,
ni
no,
uno
vamos
solo.
A ver, lo de ayer, vamos a pensar que bueno, es pues una etapa de infortunio. Pero es que estás viendo desde el primer día de la salida del Tour hasta ahora, y es que no hay etapa que tenga una trascendencia. Bueno, está en una etapa de intrascendente para ir quemando energías, fuerzas, y no hay ningún percance. Es que todas han tenido percances y además de con repercusión importante.
Y espérate hoy el día de descanso.
A ver si a ver si en el descanso también a lo mejor hay una incidencia que nunca se sabe, porque tal como está la presente edición del Tour, yo creo que hasta en el día de descanso pueden haber bajas. Pero a mí lo que me alarma, y luego, bueno, pues también leyendo la prensa deportiva, escuchando las radios y viendo la televisión, que hablan del tema, es que, además, parece ser que todos coincidimos en esta línea, ¿no? En que no se entiende muy claro, o que no ha sido un tour donde la primera semana ha tenido un diseño muy afortunado. Se pensaba también incluso que, como el sábado, este sábado pasado, era la primera etapa de media montaña, pues que ya a partir de ahí ya la carretera iba a poner a cada uno en su sitio. Y dice, bueno, pues a partir de aquí ya es cuestión de calidad de cada ciclista, la fuerza que tengan, saberle en la carrera y estar en el momento adecuado. Pero bueno, el sábado estuvieron ahí más o menos con alguna que otra incidencia, pero es que ayer domingo, aquello yo creo que es el sumum del sumum de incidencias entre ciclistas. Y luego, como bien decís, el caso, que esto es va a ser para enmarcarlo, pasará a los anales de la historia, de la torpeza de un vehículo dentro de una prueba ciclista, y nada menos que en el Tour, donde en principio se presupone que, como un coche que circula libremente por el pelotón...
Era un coche de la televisión francesa.
Sí, vamos a ver, pero es que tú no puedes meter en un pelotón, dentro de un pelotón, ni a un motorista ni a un conductor de un coche que no tenga experiencia en este tipo de competiciones. Tú no puedes meter a un neófito ahí y no saber cuándo tienes que adelantar a un pelotón o cuándo tienes que adelantar. Y además, en este caso que estamos hablando, que el coche atropella, porque fue un atropello en toda línea.
Totalmente.
Atropella a cinco ciclistas que es que iban escapados. Es que ni siquiera fue que tenía que adelantar a un pelotón y el pelotón se echó encima o algo, alguna justificación para el conductor del vehículo a motor. Es que realmente es que quería adelantarles y en su trayectoria, en ese momento, pues había un árbol en la carretera que sobresalía un poquito más de los demás y en vez de el conductor frenar de seco,
oye,
pues nada.
O comerse el árbol.
Tampoco se lo comía. Lo que pasa es que, bueno, se ve que iría despistado con alguna cosilla y ha visto el árbol y se le ha aturullado.
No íbamos dentro del coche. Pero eso está claro. Dentro del coche. Pero lo que es injustificable, lo que no puede ser, es que un ciclista acabe totalmente en el asfalto porque el trompazo que le metió a Flecha
y la suerte que hubo, que se les apareció el ángel de la guarda.
Sí, sí, sí.
Porque ahí se podía, una caída de esas puede haber quedado paralítico.
No, por supuesto.
De esa envergadura.
La verdad es que iría a 50, ¿no?
Sí, 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 eso fue tremendo. O sea,
pero
fue
es que luego, claro, y luego fueron rebotando unos ciclistas contra otros. Sí, y sí, creo sí, que sí. El tercero que iba por detrás de Flecha, ese fue el que salió rebotado y había una alambrada de espinos,
sí, sí.
En el borde de la carretera, y realmente es que quedó colgado un ciclista. Sí. Quedó colgado.
33 puntos de sutura le dieron. Claro. 33 puntos.
Es que se ponen los pelos de punta viendo el vídeo ese.
Es que esto es una aberración. Es que están luchando contra la climatología, contra la organización, contra las carreteras, contra los compañeros de cada uno, y además contra los propios vehículos que están para asistencia y ayuda.
Y todo eso en la que se dice la mejor carrera ciclista del mundo. Hombre, eso es lo que...
Yo creo que ahora echar ahí sobre la organización y sobre el recorrido...
Sin ser victimistas, que a mí no me gusta ser victimistas, pero si eso lo hacemos los españoles, válgame Dios cómo nos ponen, cómo nos hubiesen puesto.
Yo creo que
lo hacemos españoles y cae un francés. Sí, claro, ahí está.
Ojo, yo creo que la vuelta ciclista española no es que estaría en entredicho. Es que vería, yo creo que fuerzas interesadas en el tema, claro, estarían a ver si la edición del 2012 se celebra o no se celebra.
Hoy está leyendo un artículo de no sé qué enviado especial, de qué periódico, que hablaba de que el Tour es súper estricto con todos los coches, las motos que van allí, para que no te puedes colocar a tanta distancia, excepto con los de la televisión francesa, que dice que hacían lo que les daba la gana, aparcaban donde les daba la gana, adelantaban cuando querían, o sea, que eso era libertad total. Bueno, y dice, espero que a partir de esto se les trate exactamente igual que a todos los demás.
Por eso te he dicho yo, lo primero que he dicho cuando he metido la noticia, es que se les ha ido las manos. Es que cuando un organizador de una carrera de esta envergadura, con 190 y tantos ciclistas, con el peligro que supone, le ocurren cosas de estas, es que se le ha ido de las manos. Es decir, que hay alguien que está por encima de ellos, está sí, que manda más. Bueno, y hay otra cosa, que eso no sé, no lo habéis tocado, pero yo sí que he leído en internet cosas de esas. Falta saber qué hacía ese coche ahí. Ojo al dato,
No, por supuesto. Bueno,
que circula de todo, ¿eh? Que vosotros sabéis que en las carreras ciclistas un pasatiempo favorito de los VIPs es que los paseen, ¿eh?
Sí, ya, sí, eso sí.
Ojo, ojo.
¿Cuántos coches necesita una televisión para?
Ojo,
uno,
ojo, no, no ojo, ojo más. Que,
vamos a ver,
ojo que igual iba ahí algún VIP y lo iban a dejar delante, volver, coger a otro, pasearlos, para que todos no caben en el mismo coche. O sea que ese sería el colmo ya, ¿eh?
Aquí
ese sería el colmo.
Voy a apuntar otra cosa que he leído en la prensa especializada, donde comentaban que el coche que tuvo el incidente, el coche de la televisión francesa, no tenía autorización del juez que iba abriendo carrera para adelantarles. No tenía autorización. Además, se ve que se pasó la autorización del juez por el forro del capricho, el señor conductor del coche, y anduvo por donde
eso
quiso.
Digo yo, que tenía mucha prisa. Y entonces, por algo tenía mucha prisa.
Pero eso es que vamos para que se le caiga el pelo a ese tío, mínimo.
Y sabéis que los periodistas van en helicóptero. Es decir, pues que tienen que los llevan en helicóptero.
O en moto.
Y entonces lo que sí que ha hecho el Tour, hay que recordar también hace unos días que una moto cogió a un ciclista.
¿Eso se vio en imágenes
o
no?
Sí, se vio en imágenes.
Eso no lo he visto yo.
Se vio en imágenes, una moto enganchó sin querer la bicicleta de, no sé qué, no recuerdo si era Sorensen.
Un compañero de contador era, ¿no?
No recuerdo qué corredor era. Y lo gracioso es que sale, tira al ciclista, la moto sigue adelante y como la bicicleta estaba enganchada de la moto, sigue la bicicleta sin ciclista, andando por mitad del pelotón y hasta que se enteró el motorista que
le faltaba el paquete.
Que llevaba la moto enganchada y el ciclista se había caído hacia allá.
Es que estas cosas, te digo, al final no hay cosas graves, pero cosas que pueden haber. El tema es que
ahora,
puede haber.
También hay que decir que la dirección de carrera inmediatamente a esa moto la expulsó de carrera y también han expulsado de carrera al coche de la televisión francesa. Señores, que menos.
Pero expulsar al coche de la televisión francesa, ¿qué significará? No, que nada. Coge la televisión francesa y mete otro coche diferente al día siguiente y ya
está. Conductor. Y lo mismo que han expulsado al motorista, al quien le perjudicará será al conductor de la moto, que yo no sé si será profesional o no del tema, pero que ya no puede seguir en carrera. Igual que el conductor del coche de la televisión francesa, que ya no puede seguir en carrera. El conductor, pero claro, la televisión tendrá que seguir con sus compromisos, con sus temas técnicos para llevarlo con la mejor calidad posible a todos los hogares del mundo y tendrá que seguir trabajando. Pero independientemente, para mí, con diferencia, este año, además de que yo creo que habían los ases que todos pensamos que pueden ganar el Tour, más unos cuantos que estaban ahí con ganas de probarse a ver si podían también estar librando esa batalla y a ver cómo salían, que desgraciadamente, que esa es otra cosa, que no hemos enumerado las bajas, pero que desgraciadamente esas futuras estrellas que querían brillar con luz propia en el Tour, por un motivo u otro, todos han tenido caídas y al final están ya en sus casas. Y ahora mismo, si analizamos ya un poquito tal como va la carrera y tal el resultado de esta primera semana del Tour, vemos que gente, ciclistas con posibilidades reales de ganar el Tour, están los que en partida estaban en todas las quinielas. Es decir, Alberto Contador, Andy Schleck y Cadel Evans. Porque ni los Wiggins ni todas estas nuevas estrellas o estrellitas que estaban saliendo a lo largo de la temporada y que apuntaban la temporada anterior mucho, 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 pues bueno, desgraciadamente
tendrán que esperar un año más
porque tienen unas lesiones de mayor o menor gravedad.
Bueno, Pepe, yo creo que es momento de decir, bueno, que ayer la etapa la ganó brillantemente Luis León Sánchez. Segundo fue el francés Thomas Voeckler y tercero Sandy Casar, que eran los tres, digamos, sobrevivientes de la escapada que Correcto. Por fin llegó a término.
¿Y Luis León
bueno,
Sánchez?
Por fin, lo anterior había ganado en Movistar, también había ganado.
¿Se ha quedado bien en la general Luis León?
Exacto. Y entonces, fruto de esta escapada, ha habido, digamos, un vuelco en la general en la cual, digamos, los importantes continúan entre ellos a la misma distancia, pero Thomas Voeckler es el actual maillot amarillo. A 1.49 está Luis León Sánchez y luego a 2.26 ya está Cadel Evans, Franz Schleck, Andy Schleck, Contador, en fin, digamos, entre los importantes aspirantes al triunfo final están entre ellos a la misma distancia. Lo que pasa es que se les han colado delante estos dos escapados de ayer y, bueno, pues a esperar las etapas estas de montaña que ya supongo que pondrá cada uno en su sitio. No hemos hablado, todo el mundo supongo que lo sabe porque esa noticia sí que fue, que ayer se volvió a caer Alberto Contador, esta vez parece ser que fue un enganchón de su manillar contra el sillín de otro que iba adelante. Bueno, pues se volvió a tocar la rodilla que se había fastidiado cuando la habían echado prácticamente fuera de la carretera unas etapas anteriores, con lo cual, no sé, me está recordando aquella Vuelta a España, ¿os acordáis que en las primeras etapas a Valverde se dio un leñazo y anduvo toda, la acabó, pero la verdad es que no la ganó y la verdad es que llevaba un emparedado, digamos, en la rodilla. Pues este hombre, no sé, espero que hoy estarán haciendo maravillas, poniéndole de todo, ¿no? Hielo y lo que no es hielo, pero no sé, la verdad es que...
Es que yo justamente ahora...
Con muy mal pie empezó, ya no es el minuto y medio que pierde, sino encima esto de la rodilla y tal, vamos, y después de todo esto el hombre todavía logra hacer algo positivo, yo creo que aún tiene más mérito del que, como decía Paco el otro día, aún tiene más mérito del que tenía, ¿no?
Yo justamente ese es un tema que...
Y eso es lo que hay.
Que os quería comentar, porque decía, bueno, Alberto Contador... está a minuto y medio de los grandes campos de esta cita, tanto de Cadel Evans como de Andy Schleck, y con estos problemas físicos, ¿no? Ahora mismo no sabemos su estado físico real cuál es, porque molestias ha manifestado que tiene, y parece ser que serias, porque en las declaraciones últimas que han salido en los medios de comunicación, él ya, pues sí, afirma y reconoce que tiene dolencias importantes en su rodilla derecha, y donde le ha venido, pienso que muy bien, este lunes, este día de descanso del Tour. No sé si va a ser suficiente para recuperar, pero lo que hay que decir es que la montaña ya prácticamente la tenemos encima, ellos la tienen que vencer día tras día ya en las próximas citas. Y Alberto Contador no está justamente en la clasificación para reservar, sino justamente todo lo contrario, para atacar.
Bueno, la etapa de antes de ayer que ganó el Movistar, que había un kilómetro ahí sábado, con unos rampas al 10%,
sí.
No dejó ni un milímetro ni a Cadel Evans, ni a Andy Schleck, ni a Samuel Sánchez. Es más, Cadel Evans le atacó a él y le soltó por unos metros sin mayores problemas. Creo que me dejó un poco preocupado, ¿eh?
Sí, no, ese es un tema que a mí la etapa del sábado, que es la que vamos a decir todavía se pueden sacar conclusiones, porque la etapa de ayer domingo, bueno, pues ya con estas caídas, entre ellas la de Alberto Contador, pues me imagino que el hombre con llegar a meta y no perder tiempo tendría suficiente. Pero la del sábado, donde intentó atacar y también sacar algún segundito a favor, vio primero que Andy Schleck le respondía perfectamente. Luego, bueno, Cadel Evans, que estaba también ahí, y yo le vi, cuando cruzó la meta, yo le vi a Alberto Contador, pues sí, con un gesto en la cara de darlo, si no todo, casi todo lo que tenía sí. Ese día. Y a mí me preocupó.
No dio muy buena impresión ese día.
No dio buena impresión. Yo no sé si es que la etapa que le sacó 8 segundos a Andy Schleck, pues lo pilló un poquito descolocado al propio Schleck, o porque yo sí que vi que faltando 20 kilómetros a meta, Andy Schleck estaba todo el tiempo a rueda de Alberto Contador. Es decir, que ahora Alberto Contador no va a tenerlo nada fácil, sino es por pura fuerza y calidad encima de la bicicleta.
Es que
para
el ciclismo al final es fuerza bruta. Por técnica, o sea, por técnica o por táctica, realmente tiene que pasar algo muy extraño para que alguien gane a otro, yo creo. ¿no? Bueno, y es más que nada un poco fuerza bruta. Al final, ponte tú, ponte yo y a ver quién puede
bueno,
más,
pero de
¿no?
todas maneras, fijaros una cosa. O sea, viendo los perfiles, otro día estuvimos hablando de ellos, sí. las etapas que nos quedaban y tal. En fin, no nos dio tiempo y tampoco pudimos extendernos hoy como tenemos un poco más. Yo creo que, fijaros las etapas, estas pasadas, estas dos últimas, sábado y domingo, incluso la de mañana martes, realmente, claro, es que eso no es nada comparado con lo que tiene que venir después. Pues claro, a partir de...
El jueves ya es la que termina el Luz Ardiente.
El 15 de julio, exactamente, a partir del 15 de julio, o sea, nosotros tenemos mañana el día 12 de julio, mañana... Es una etapa, bueno, sí, hay unos cuantos puertecitos aquí y tal, pero bueno, no tiene...
Es media montaña.
Exactamente.
Es media montaña también.
12 de julio. El 13 de julio, pues lo mismo. O sea, no son planas, obviamente, pero no tiene nada. Ahora, llegamos después a la etapa del 15 de julio.
El jueves es cuando empieza el tour, exacto. De verdad. Es entonces, cuando claro, se encuentra con la montaña
por lo que
en
está,
mayúsculas.
Porque me estaba hablando Paco de que si eres esto esta rampita del otro día, si lo habías, o sea, es que aquí no es cuestión de rampita, o sea, aquí es cuestión claro. de que... Entonces aquí es donde realmente los escaladores, la jugada que tienen es que como su ventaja está no solo en tener una explosión, ese demarraje que nos acostumbraban algunos, entre ellos Alberto Contador y tal, sino en tenerlo cuando ya llevas muchos miles de metros ascendidos. Y ahí es donde los que no son escaladores, lógicamente, al principio te aguantan. Claro que sí, fijaros en los muros de las clásicas de los Países Bajos. Ahí hay unos muros tremendos. ¿Y quiénes ganan? Ganan los cachas. ¿Por sí, qué? Sí. Pues porque esa gente un muro de 500 metros se lo pasan por el forro. Ahora, cuando me deseo 500, son 5.000 y luego bajan y estas son 10.000, claro, esta gente no puede aguantar, su fisonomía es imposible. Entonces, claro, en estas etapas es donde se ve el verdadero escalador, el que ha dosificado bien, el que tiene una buena estrategia, conforme a lo que dices tú, yo creo que es muy importante la estrategia en estas etapas con tres puertos y tal, igual, y ahí es donde se ve eso, o sea, se va a ver en esa.
La estrategia, Vicente, y
que
los
son
equipos,
increíbles, lo que estuvimos hablando
los
es
equipos,
que son...
Porque no lo
hombre,
mismo,
claro, lo que te ayuda un equipo,
lleven,
hombre,
que
claro,
lleven dos
sí,
o tres...
Sí. Que se lo digan a un americano que se llama Lance Armstrong.
Correcto.
Que se lo digan.
Y hasta ahora,
hombre,
es
vamos
otra
a Dios.
Que no hemos hablado, pero hasta ahora yo no le he visto que tenga equipo Alberto Contador.
No, bueno.
Bueno, todavía tampoco ha tenido que mostrar nada.
Hombre, vamos a ver, ha habido caídas y ha tenido que estar ahí achuchando y remando muchas veces solo o con muy poquita compañía.
Que en esas caídas yo me he quedado un poco impresionado porque cuando se ponen a recuperar para alcanzar al pelotón van... A rueda del coche, pero a rueda es a cuatro dedos
sí,
del
sí,
coche.
Claro.
O sea, es una cosa que da miedo verlos ir ahí. Que dices, es que es un microfrenazo y se pega una torta que llega hasta el pelotón, pero sin la bici, claro.
Sí, claro.
Y a ver luego cómo sigue. Corriendo con sí. esas zapatillas se corre muy mal.
La etapa, sí, desde sí. luego, la etapa del 15 de julio es, ya le digo, es de estas, siendo Pirineos que son, es absolutamente, porque vamos, se sube en el kilómetro 141 la Urquete d'Ancizan, que es primera categoría.
¿Estás hablando el viernes?
Después el jueves.
La de Luz Ardiente.
El primero la Urquete d'Ancizan, primera categoría, eso no lo conozco. Pero luego se sube el Tourmalet por el lado más difícil para mí, que es por la Monchi. Bajan y sin
no,
nada.
Llano.
Y sin llano es nada. Bajar a Luz San Saber, pasar el puente Napoleón y a la para arriba. Y entonces el Luz Ardiden, que aquí lo pone fuera de categoría, para mí no es un fuera de categoría, porque los franceses a veces también... Pero bueno, es un primera bien medida.
¿Tiene rampones o no? ¿Es sostenible?
No, tiene un 8, 8 y pico. No es el Tourmalet. Es menos, pero bueno, oye, es que es el tercero que llevan en el día. Esa es la etapa, digamos, reina de los Pirineos. Pero bueno, es que después vienen otras, al día siguiente sube el Obisque, pero bueno, se sube en el kilómetro 110 y la etapa tiene 150. Esos son de desgaste, ¿no? La última acaba en Plateau de Bel, que también nos ponen, bueno, esta es un sube y baja, sí, pero esa ya llevan tres, o sea que esa puede ser bastante.
¿Y cuánto,
esa es la del sábado?
¿Cuántos kilómetros?
Esas son 168. No, pero esa hay dos primeras categorías antes, varios terceros, esa también está calentita. Pero es que fijaros, lo que estábamos hablando otro día, es que la última semana, o sea, es que te hagan, terminando un domingo, señores, que termina, y te hacen, termina el 22, efectivamente, ¿no? Ese es el 20, sí, el 24 de julio. Bueno, pues entonces... Tenemos el día 22 de julio, tenemos la etapa principal, la etapa de los Alpes, que se sube el Agnello de 2.744 metros.
Eso es más que el Galibier, ¿no?
Sí, un poco más. dice que era de los más altos. Hay una anécdota muy interesante que dice, el Agnello está en la frontera francesa-italiana. Y entonces hay una anécdota muy interesante que los italianos, así como son, pues una vez hay otro col allí que tienen ellos, y entonces uno de los dos, no me digáis cuál de los dos es, rectificaron la carretera para que le sacara 5 metros al otro y que fuese el más alto. Sí, una cosa muy chula. Luego se baja. Luego se sube el Izoar. El Izoar también es un clásico de toda la vida, ¿eh? Son 2.360. Luego se baja y se termina en el Galibier, ¿eh? Sube el Lotaret, como hablamos el otro día, 2.000 metros, y luego Galibier.
Que eso es el Galibier por el lado del Alpe d'Huez, digamos, ¿no?
Exactamente. Vale. Por el lado de,
por la vertiente, sí, del, sí, lado, sí, de Alpe d'Huez.
Exacto, que es la vertiente que al día siguiente, esta la sube y al día siguiente la baja. Vale. Pero es que ya llevamos uno, dos. Y el tercer día, teníamos bastante.
Pero Vicente, eso, la subida esa de Lautaret no termina arriba del Galibier, ¿no? Termina antes, en algún sitio que haya por ahí. Porque bueno, eso no tiene tanta...
No. Según el gráfico que tengo yo, termina, no llega hasta a los 2.645 metros.
¿Ah, sí, termina arriba?
Sí. Lo que no sé es arriba, no sé cómo lo hagan aquello, porque yo estaba allí, ya te digo, allí sí. Hay justico para 4 coches y 3 fotos. Bueno, ellos sabrán cómo lo hacen, ¿no? Pero es que luego llevamos 2, y si no teníamos bastante, el tercer día, que es esa tan cortita que hablabas tú el lunes pasado, pero claro, tienes el Galibier de los 32 kilómetros, o sea, con el Telegraph primero, bajar a Baloir y después el Galibier, luego una bajada muy grande, eso sí, ahí recuperarán mucho, y luego el Alpe d'Huez. O sea, veremos a ver quién es, o sea, en esta no creo que, salvo que sea un grupo de esos que les lleven 10 o 15 minutos, que nadie se escape subiendo el Galibier. No les quedan fuerzas después.
El Alpe d'Huez, que yo quería desmitificarlo un poco, porque todos cuando pensamos en las curvas de herradura, siempre pensamos en curvas de herradura al 18%, y cuando llegas al Alpe d'Huez y te pones a subir,
son planas,
y dices, uy, qué cosa más rara, el primer puerto con curvas planas.
Y ahí te confías, ves los letreritos y dices, mira, este es el de Dimers, no sé qué. Y cuando has acabado de verlos, miras otra vez adelante y dices, válgame lo que me viene, vaya. Lo que no habías cogido, claro, la curva te viene después. Entonces te viene el rampón del 10%. Ojo. Y eso, después de esa etapa, eso... Entonces, claro, ahí el que se esté reservando y necesite, claro, al día siguiente es la contrarreloj, dos días después, ¿no?
No, yo creo que es el sábado siguiente.
Exacto, el domingo.
El sábado es la contrarreloj.
La contrarreloj es el sábado.
Exactamente, sí, Grenoble, efectivamente.
Son 3 etapas de montaña y la contrarreloj.
Efectivamente. Sí. Que son de 42 kilómetros y medio.
Correcto.
Claro, 42 kilómetros y medio ya está bien. Sí. Es verdad que no había más que esta, ¿no? Pero bueno, 42 kilómetros. Claro, después de todo lo que venga, o sea, fatina total.
Yo
es
no
que
sé.
Tengo verdadero interés en saber de dónde van a sacar las fuerzas para estas últimas etapas de los Alpes.
Unas bolsas de hielo yo en el culot, puestas.
No, yo no recuerdo ningún tour así, con este diseño. No,
de todas formas, visto lo visto, tal como están los ciclistas en las condiciones que están, como hemos dicho, el tour va a empezar los próximos días. El próximo jueves ya empieza la primera etapa de montaña importante. ¿Esperáis que haya alguna sorpresa en la general, que venga algún ciclista así inesperado y le dé un zarpazo a los Contador, Andy Schleck, Cadel Evans?
Yo, quedando 3 que quedan, para ganar no, meterse en el cajón sí que es posible, que se meta en el cajón alguno que no estuviese como favorito de cajón. Ahora, siendo 3, que los 3 fallen y se meta otro y que gane.
Eso podía haber sido posible ayer.
Lo veo,
si ayer no, le dan más cancha a la escapada con Böckler, claro, y Luis León Sánchez, podía haber habido una sorpresa.
No estamos hablando
de los equipazos que tienen y las locomotoras que hay, el pinganillo y todo eso.
No estamos hablando de otro español. Para más señas, campeón olímpico.
Samuel Sánchez está muy calladito. A mí me está sorprendiendo. Y el día ese del 10% se fue sin problemas con Cadel Evans. Lo que pasa es que Samuel Sánchez, yo creo que le van poco los superpuertos estos tan sumamente largos.
Pero para mí, yo lo que siempre le he echado a este hombre es que tiene un día o dos malo. En las etapas estas...
Sí, al Cadel Evans dicen lo mismo también, que siempre hay un día que mete la pata.
Yo a Samuel Sánchez lo veo un poco el Cadel Evans español, que va un poco ahí a rueda,
no se sabe si es un elogio, ¿no? O una comparativa, ¿no?
Queda ahí
que lo tome
aire,
Samuel como sea, ¿no? Los dos magníficos ciclistas, vamos, dos auténticos números uno, eso sí. Lo que pasa es que, bueno, pues es muy difícil estar los 20 días o los 19 días de carrera de una gran vuelta, estar bien en los 19 días, ¿sabes? Es muy difícil, entonces entonces pues,
pero por eso es en este caso es el Tour y
sí
porque cuando hablamos del Giro dicen bueno es que están todos los italianos y algún otro que no lo es cuando llega la Vuelta a España dice es que están casi todos los españoles nunca están casi todos pero están casi todos los españoles y algún foráneo
de todas formas
pero en el Tour están todos están los que tienen que estar
bueno. En esto del Tour nos parece que vas viendo las etapas y tal y cuando llevamos ahora una semana por ejemplo nos parece que hace ya como 3 meses que empezó el Tour. O sea, no tenés esas sensaciones siempre y llega la última semana y dices, pero si hace ya que se cayó Contador como mes y medio. Sí. Como, es una cosa como muy larga, como que no se pasan tantas historias.
Pero
que...
¿sabes por qué? Porque esas historias que pasan las vivimos con mucha intensidad. Y entonces cuando te metes dentro de una película, esa película tú la estás viviendo y dices, ostras, y dependiendo cómo vaya, pues igual se te ha pasado la tarde en el cine y no te has enterado. Que otras veces dices, ostras, tú, y no se acaba esto. Entonces, el Tour, lo que sucede es que, como cada día es una película distinta, protagonistas cada día los van cambiando, en general, siempre están los protagonistas estrellas, pero siempre tienes las escapadas, van renovando ahí los ciclistas día a día, y entonces, bueno, siempre tienes ahí el que no sabes qué va a pasar en cada momento.
Hombre, yo os diría, por ejemplo, que, a ver, ¿qué etapa recordáis como mítica que digas, joder, yo me levanté del asiento y estuve pegando brincos? Porque yo particularmente recuerdo la que le ganó Valverde a Armstrong en Courchevel, creo que fue.
Que, o en Monmentus.
Yo creo que fue en Courchevel, que iban ahí un grupo de tres, que no me acuerdo ahora quiénes eran, o cuatro, y que Anson intentó atacar cuando Valverde miraba para otro lado para sorprenderlo y se lo repasó por encima sin ningún problema. Eso fueron unos saltos ahí en el sofá impresionantes. Sí. De esas etapas, ¿qué recordáis vosotros?
Yo recuerdo, por ejemplo, cuando... ¿qué puerto era cuando se enfundó Carlos Sastre?
Ese estaba pensando yo.
En Mallorca de Amarillo.
Alpe d'Huez, 2008.
Alpe d'Huez, es correcto.
Yo lo tengo grabado y me lo guardo como si fuese un paño.
Yo creo que ese fue el día inspirado en la vida profesional de Sastre.
Además, es que yo no daba un duro por él. Yo cuando atacó tan bajo, digo...
No dábamos nadie.
No puedes aguantar. Es que es imposible que no se te coman. Es imposible. Y aguantó total. De lo que sacó al principio, le comieron 30 segundos o 45. Sí. O sea, que realmente...
Fue tremendo. No,
se mantuvo aguantó. Fue en 2 minutos y pico. Sí.
Eso, para mí fue muy, muy, muy emocionante.
Te falta decir otra, Vicente.
Bueno, hay muchas...
A mí me gustó también mucho otra que fue para vibrar, esa que Contador estaba atacando a Rasmussen, no sé si era en el Aubisque, que le hizo 3 o 4 ataques, que sostenido, que el comentarista Carlos Andrés le decía, aguanta un poco, Alberto, aguanta. Y se sentaba ya, y entonces Rasmussen se sentaba también, y fue tremendo aquello. Eso está en de los vídeos también más vistos en YouTube de emocionante.
Ahora, yo, en fin, debe ser quizás, no sé, por aquello de la edad, mirando a la otra, yo con todos los respetos, digamos, de lo que más visto, claro, si ya te remontas a la época de Dimers y gente de esa, pues quizás yo ya lo tengo visto, pero menos estudiado. Pero visto en vivo, es decir, que yo lo estuviese viviendo, ataques en montaña como los del inolvidable Pantani no han habido.
Es que la calidad
no
que
han
Pantani
habido. Yo con todos los respetos, por eso cuando me dicen a mí de dopajes y de cosas de esas, siendo que este es uno que lo pillaron, que le costó al final la vida y tal... Que me cuenten lo que me cuenten. O sea, la calidad del Pantani escalando era absolutamente increíble.
De hecho, yo creo que Pantani tiene el récord de subida de Alpe d'Huez y Armstrong no lo superó ni en la contrarreloj esa de subida.
Y el otro lo hizo al final de una etapa.
Etapa que era solo con Alpe d'Huez.
Y el estilazo que tenía y el todo, increíble.
O sea, a mí el estilo, el estilo ese de agarrarse en el manillar abajo no me convence.
¿Qué no te gustará más el de Richard Wilenke? Que parecía que estuviera un tío vivo.
Bueno.
Pegando cabezas para un sitio y para otro y chafando uva. Bueno, me fastidié esto. El otro se ponía en línea con la bicicleta. Parecía que estaba haciendo aerodinámica subiendo, señores. Que es lo nunca visto. Ahora es que suben a 23 o 24, 25. Sí. Que ya se nota. Sí. Pero es que parecía que fuera una contrarreloj en subiendo. De cómo se ponía el tío metiendo las piernas, la cabeza baja. Increíble.
Pero
increíble.
Es que
es una cosa. Es para verlos. Eso es para ver las cosas como son.
De calidad en cuanto a lo que es a nivel de escalador.
Estética.
No, y otra cosa es de técnica encima de la bicicleta. Y la técnica encima de la bicicleta Yo creo que en el pelotón internacional no te creas que hay tanto corredor con una técnica más o menos depurada. Porque tú los ves cuando están llaneando, cuando están subiendo, los ves que dices, bueno, si es que pueden ahorrar energía por aquí y por allá porque están moviendo todo su cuerpo. Y entonces, esa energía que tú estás gastando en mover partes de tu cuerpo que no necesitas para desplazar la bicicleta, es energía que le estás regalando al contrario.
Yo creo que ahí es donde
mueve
las
piernas.
Les claro. Superaba a todos, porque él lo tenía muy estudiado, tenía mucho presupuesto para eso, estudiaba mucho, se rodeaba de gente que le ayudaba mucho. No, sí, pedalea de esta forma, colócate de esta forma,
claro.
Y ahorraba una energía que a los demás no la ahorraban, y por eso luego tenía claro. Ese...
Pero es que todavía en el 2011, que con los presupuestos que tienen algunos equipos salvajes, y realmente que no cojan a las estrellas,
sí, 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 sí.
Y que en el invierno no las depuren... Entonces, la llevan al túnel del viento. Bueno, tú en la contrarreloj te tienes que poner así, tienes que rodar así, así, asá. Bueno, pero es que eso es una cosa puntual, que sí, que puedes perder un minuto más o menos.
Eso es que eso es lo que le iba a decir yo a Paco, que el Lance Armstrong realmente en contrarreloj sí que tenía efectivamente una posición muy estudiada y muy depurada. Lo mataba una cosa que voy a decir después, pero en escalada era más bien también bastote, ¿eh? Me acuerdo
pero
yo todavía
es darte...
con los escaladores, ¿acordáis? El primero que puso de moda los escaladores, casi puestos casi la punta detrás del manillar, porque yo no he visto escaladores tan empinados como esos en mi vida, era él. O sea, los ponía una cosa que era, no sé, llevaba las manos anchísimas, o sea, realmente era una posición
pero
muy poco.
Pero yo estoy seguro
eso,
que
¿eh?
Él lo llevaba así,
sí, sí.
Porque técnicamente era mejor para ya. Optimizar la pedalada. Y seguro
sí.
Que tenía estudiado que si iba
sí,
a 101
sí,
pedaladas
posible,
por minuto,
posible,
era
sí,
más óptimo.
Y abría más el brazo, lo que fuese. Pero bueno, realmente claro. Como estética no tenía nada, eso sí, en la contrarreloj. Y como te he dicho yo que lo mataba, yo me estoy acordando, para mí el más grande contrarrelojista de todos los tiempos, en cuanto, por lo menos lo que yo he vivido en vídeos, que ha sido ya Sanquetil, es que claro, al ir con mucha más cadencia que se iba antiguamente, la cadencia, digamos, que le quita belleza al pedaleo, le da eficacia, pero claro, ve a uno que parece que hay un molinillo en las piernas, y claro, realmente tiene mucho mérito ir a esa cadencia y no moverse, como no se movía este, pero es que el otro, al ir a Sanquetil, y bueno, hay vídeos en YouTube que se pueden ver y tal, veías que tenía la posición perfecta, pero encima una cadencia que era la que llevaba antes, ¿no? A lo mejor iban a 80, 85 y tal, que este tío iba a 95, a 100 o lo que le echaran, ¿no? Entonces, eso es lo que quizás le quitaba un poquito. De todas maneras, sí que estaba muy estudiado, sí.
Bueno, apuestas.
En fin,
apuestas.
Vamos a apostar, a arriesgarnos y apostar por el podium, ¿no?
Sí, exacto.
Completo.
El podium completo.
A ver, yo me reservo. Bueno, si yo me reservo para el último, me
hombre,
voy a
yo lo
muy
que
difícil.
yo vamos a ver, mi corazón me pide que ganase Alberto. La razón, tal como está hoy día las cartas, creo que Andy tiene ventaja hoy día, ¿eh? A fecha de hoy Andy por una serie de circunstancias tiene ventaja. Entonces, entre esos dos te digo está. El tercero, pues es que, chico, yo es que será un tópico, pero yo creo que los tres favoritos son los tres que se van a quedar. Eso es mi idea.
Yo voy a apostar que en el segundo puesto va a estar Samuel Sánchez.
Venga, bueno,
que va a subir un puesto.
Ojalá.
Y el uno y el tres.
Yo me alegraría mucho porque valientes, y se lo voy a decir. Lo que pasa es que, claro, yo te digo las cosas como.
Y Cadel Evans, yo pienso que al final creo que le puede la presión muchas veces. Ya ha tenido muchos derrumbamientos de estos que le ha entrado una medio depresión y ha perdido ocho minutos. Entonces él, mientras le van bien las cosas, tiene fuerza mental para seguir, pero en cuanto tiene un día un pinchazo, se le viene abajo la cabeza. Yo creo que es una cosa que le falla.
Pues en septiembre,
de todas formas, para mí está el melón por abrir, lógicamente, por eso estamos aquí apostando.
Mira, a ver, que
pero...
vamos a recoger las ganancias en septiembre.
Sí, sí.
Exacto.
Pero habría que saber exactamente el nivel de la importancia de la lesión de Alberto Contador. Si Alberto Contador tiene una lesión realmente importante, tiene posibilidades.
Por eso te he dicho yo que a día de hoy...
Claro, si no, el tema... en principio parece ser que Andy Schleck es entre Alberto y Andy Schleck. Y yo creo que Samu debe de estar este año en el podium. Debe de estar en el podium. Porque si no está este año en el podium...
El año pasado no hizo...
Hizo cuarto. El año pasado estuvo la medalla de chocolate, que llaman los...
¿Pero quién fue tercero el año pasado?
Cadel Evans.
¿Martel Evans fue tercer?
Sí.
Ya no me acuerdo.
Sí, posible, sí, sí, posible, sí. Es que estamos hablando prácticamente del mismo Tour y de los cuatro ciclistas que están peleando por el podium.
Y de todas maneras, y así con esto ya es lo último que digo del Tour, es que el que tenga suerte en cuanto a caídas y lesiones, es decir, eso es, lógicamente eso hace falta, ¿no? Y segundo, ganará el que más energía o más fuerza termine esos dos últimos días. Es decir, que no sea más bien ni el mejor escalador, ni el mejor eso, sino el que en mejores condiciones llegue a los dos o tres días últimos, incluida la contrarreloj.
Eso no vale, Vicente, eso no vale. Bueno, el que mejor llegue, claro, bueno, que va a ser el que va a ganar. Sí, hay que, meter ahí monedas en el...
Es más importante para mí que nunca. Es decir, yo creo que el Tour, y más después de la primera semana que hemos tenido, o sea, es que van a llegar, yo te digo, no sé dónde van a sacar las fuerzas, el colacao que van a tener que tomar para acabar esto.
Colacao.
Sí, sí.
Bueno, pues el análisis del Tour, de lo que ha dado esta primera semana, pues...
Exactamente, a vuelta de vacaciones, lo comentamos.
A vuelta de vacaciones lo comentamos.
Y vemos a ver.
¿Alguna noticia más importante por ahí?
Sí, la verdad es que una bastante, bastante. A mí me alegra mucho porque, bueno, como es una persona que ya lo dan todos por amortizado, pues Carlos Sastre ha terminado tercero en la Vuelta a Austria.
Ah, muy bien.
O sea que. Y ha recuperado del cuarto puesto al tercero.
¿Detrás de quién? ¿Quiénes quedaron primero?
Bueno, pues la verdad es que no son muy conocidos. No, esta es la octava etapa. La general ha sido primero para Kesiakov de la Astana, segundo Leopold Koenig y tercero Carlos Sastre. Quinto Menchov. Y así conocidos ya no veo ninguno más. Pero bueno, oye, un tercero. No,
ahí
un tercero.
Está.
Bueno, ahí está. O sea, que el hombre a su edad, y cuando llegaron todos fue amortizado.
Sí, al fin y al cabo.
Ahí está.
Al fin y al cabo, Carlos Sastre, ¿cuántos años tiene? Ya tendrá 30 y muchos, ¿no?
33, sí.
Uy, 33, casi tiene Alberto Contador, ya. Tendrá más, yo
creo. Tampoco es eso. Deja Alberto que gane algún Tour antes de los 33 más.
Exactamente, muy bien, muy bien.
Porque si no. Pues, señores, iba a decir que estas han sido las noticias. Estas han sido noticias, análisis y vista. Del Tour por parte de Paco de Casa, de Vicente Aflara y de un servidor, José Villena.
Hola, soy Oscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos... un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Bueno, pues uno de los temas por los que nos tiene aquí todos los lunes es porque, además de gustarnos la bicicleta, somos personas que hemos trabajado y seguimos trabajando y seguiremos, allá donde estemos y en los foros que no se nos pongan a nuestro alcance, pues defendiendo a la bicicleta en el día a día de la circulación por todo tipo de vías urbanas e interurbanas. Digo esto porque vamos a entrar en un tema... Pues eso, resbaladizo para el mundo, resbaladizo no, malo para el mundo de la bicicleta, porque desgraciadamente no dejan de gotear esas víctimas ciclistas. Y en este caso, Vicente, pues en Valencia se ha producido hace dos o tres semanas, pues una víctima en nuestra ciudad por un alcance de un coche,
un vehículo,
¿no?
Sí. Fijaros, yo... Lo sabéis todos vosotros que nos escucháis todos los lunes, pues cuando nació este programa realmente nació motivado fundamentalmente por el tema de la seguridad vial. Luego añadido a eso pues era hablar de bicicletas, hablar de ciclistas, hablar de competiciones, pero siempre con el trasfondo de que somos ciclistas y estábamos, digamos, muy primero conmocionados, luego sensibilizados y luego pues con ganas de trabajar por el tema de seguridad vial, ¿no? Por todos los accidentes que sabéis que hubo antiguamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, pues siempre que me entero de que ha habido un accidente mortal, intento averiguar las causas, más que las causas, las circunstancias en las cuales se ha producido el accidente, a ser posible después la causa, e intentar sacar de ahí alguna conclusión. El último que me he enterado, que fue aquí en la ciudad de Valencia, a la salida de un túnel, un coche, un sábado por la mañana, pues se llevó a un ciclista, con la mala suerte de que prácticamente falleció ahí en el acto. Entonces, entre las causas posibles, por lo que lees en prensa y tal y cual, debido a la hora de la mañana que es, lo que adujo después el conductor, es que lo había deslumbrado el sol. Entonces, claro, eso para mí, enseguida se me encendió las alarmas y dije, efectivamente, Vicente, es que un factor importantísimo a la hora de evaluar la seguridad cuando vas encima de la bicicleta es pensar en que te vean los que vienen detrás. Cuando tú vas con el sol saliendo en el horizonte, que es lo que suele pasar ahora, que como sale a una hora y da gusto salir por la mañana prontito, pues bueno, lo ves muchas veces, que lo ves ahí por debajo de la visera, que dice aquel, ¿no? Pero igual que eso lo ve el coche que puede venir detrás de ti, que al ser a las 7 de la mañana, 7 y media, va confiado en que no hay nadie, en que va solo, que son todos los grandes peligros también. Y entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta eso, es decir, que cuando vayamos y veamos una situación, en este caso el sol, pensemos no solo en que nos está molestando, que hay que agachar el casco y hay que fijarse en no tropezar con nadie ni no ver eso, sino que puede venir uno detrás que puede que no nos vea. Entonces, ante eso, ojo a visor, oído a visor, mejor dicho, a todo lo que puede pasar detrás de nosotros y a ser posible, digamos, pegarse a la derecha o desviarse de trayectorias de posible peligro que podamos tener. Yo creo que, vamos, lo cuento porque efectivamente creo en la obligación de contarlo y así pues me quedo más tranquilo. Me lo aplico a mí y lo aplico a todos vosotros.
¿Pasó en Valencia Capital?
Sí, sí, pasó hace dos o tres semanas. Yo oí la noticia.
¿Y iba solo el ciclista?
Sí, parece ser que sí.
Yo creo que es muy importante lo que tú dices, o sea, sí, sí. No es solo ir por la carretera, es cada vez que oigas por un oído que sí, viene un coche, sí, sí, procurar claro, que te claro. vea. O sea, no, yo qué sé, puedes incluso hacer el gesto sí. de que estás ahí moviéndote un poco
sí, sí,
o
ya te digo,
cualquier
oye,
cosa.
Y luego otra cosa, perdón, y luego está el tema, ya que estás hablando tú de eso, es una cosa que a mí me espanta y de hecho se lo he dicho a alguien de vez en cuando. Lo que pasa es que es lo que pasa, que a veces se lo dices y te miran con malos ojos como diciendo, oye, pues si voy por el carril bici. O sea, cada vez está más extendido a la par que se extiende el valenbici, las bicicletas sí, y sí, tal y cual. Sí, sí. Coño, que es que cada vez llevaba gente el pinganillo puestecico en las orejas. O sea, no uno, encima se ponen los dos. Van con su MP3, MP5, dándole ahí la musiquita. Y eso, aunque vayas por un carril bici, es que es un peligro, es un auténtico peligro. Yo no sé exactamente.
Yo no sé, tienes que ir siempre con los cinco
sentidos. Efectivamente, aunque vayas por un carril bici. Entonces, por favor, oye, para eso, pues no sé.
Además, es que está prohibido y te puede multar.
Pues bueno,
el hecho de ir con un equipo de audio, de tener el pinganillo en el oído.
O sea, tanto es así, sí. Que es que vas detrás de ellos, tocas el timbre y no se enteran.
Sí, sí.
Y luego te das cuenta que dices, ah, es que llevaba eso, pues, bueno, ya sí, cariño, pero es que
yo la verdad
estoy tocando
es que
el timbre, no, si un timbre no lo oyes, pues fíjate.
Bueno, sí. por el carril bici, bueno, vale, sí, está prohibido lo que digas, pero que vaya gente por la carretera con el pinganillo,
que los hay también,
que los hay bastantes,
sí, sí,
me
sí,
parece
sí. También.
Tremendo, o sea, arriesgarte de esa forma,
los
tremendo.
Hay,
de todas formas, volviendo al motivo por el cual se ha producido este fatal desenlace con el ciclista en nuestra ciudad, el hecho de que cuando nace el día, pues el sol no te deja ver perfectamente a los que transitan por las vías, pues con total nitidez. Yo sí que es cierto que cada día vengo menos a la universidad en coche. Dispongo pues de un scooter muy modesta, pero que cumple un papel en la ciudad para mí extraordinaria. Aquellos que de alguna manera pues tampoco quieran transitar por la ciudad en bicicleta, bueno, pero también está la opción de una motito pues no muy potente en absoluto, que bueno, que también te da una comodidad que no te da la bicicleta, también una rapidez y sobre todo, pues bueno, pues no contamina, se ocupa menos espacio, bien, todas estas cosas que solemos decir siempre en favor de este tipo de vehículos no contaminantes y realmente que necesitas el espacio mínimo para transitar por la ciudad. Lo cierto es que cuando estos días que vengo a las 8 menos cuarto hacia la universidad, es que no ves nada.
Sí, sí.
Es que cuando vienes en dirección desde Valencia, yo vengo por la
Sí, claro,
norte.
Como la Politécnica está llegando claro. hacia el mar, digamos, exacto. que te estás encontrando
la,
sol.
La orientación
que lo
de la Politécnica claro. está totalmente prácticamente en el este de la ciudad. Uh-huh. Casi todos los que vamos o venimos a la universidad, sobre todo por en el oeste, pues es que tienes el sol de cara. Y a mí, Yo soy una persona, me imagino que todos nuestros oyentes y todos aquellos que nos siguen, por supuesto, de la seguridad vial del ciclista, fundamental, y es un tema que me preocupa muchísimo. Y cuando voy conduciendo y soy usuario del automóvil en esas condiciones, voy muchas veces asustado porque no veo con nitidez lo que hay en la carretera, y voy muy muy despacio, muy despacio, porque hay algún momento en alguna curvita, donde es que más allá de los 10, 12, 15 metros no ves nada. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que si nosotros, estando sensibilizados con este tema, nos es difícil muchas veces controlar el vehículo, aquellos que nunca han subido en bicicleta ni saben el riesgo que aquel que sube en bicicleta está asumiendo, pues claro, él va un poco, como te diría, más distraído, más descuidado, atendiendo a la radio, atendiendo no sé qué, tocando no sé qué del coche, y motivos de distracción, tropecientos mil y uno más.
Hombre, fíjate, Pepe, si solo hay que ver en la torta esta de flecha y el otro, sí, en el Tour, que el coche solo les roza un poquito. Sí, bueno, y la, claro, torta que se pegan.
Claro, es que flecha sale despedido.
Pero
claro,
por eso, que un coche a nada que te toque, claro, es que nada.
Sí.
Ya está, es que no hace falta más.
Y volviendo al tema este, yo recuerdo perfectamente un sábado, estas salidas que hacemos todos los sábados del año, pues salimos relativamente pues con la hora que te marca la luz solar, con la Peña Ciclista de la Universidad, y estábamos nosotros atravesando la Pola de Vallbona ya hace unos años, la carretera, la travesía de la carretera que va de Valencia, Pola de Vallbona, Lidia, en fin. Y había un semáforo en esa travesía en rojo. Nosotros, como la peña que íbamos hacia Liria, paramos y, pues no sé qué hora serían, pues eso, las 9 de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana, y había un ciclista solo que iba en dirección hacia Valencia por esa misma carretera, y estaba parado también en el semáforo en rojo. Y veo que de una calle, pues se incorpora a esa travesía un vehículo a motor, un coche. Y claro, nosotros estábamos hablando, los compañeros, hasta que veo cómo realmente llega a la altura del ciclista y actúa como si el ciclista no estuviese. Vamos, le pegó un golpe al ciclista por detrás. El ciclista estaba parado.
Sí, salió volando.
Salió volando. Y el coche, claro, el conductor bajó y dice, ¿pero qué ha pasado? Sí. ¿Cómo que ha pasado? Pues que tenía ahí una bicicleta que no la ha visto. Dice, no, es que no he visto nada.
Pero hombre, tanto estaba cegado por el sol ese hombre.
No lo sé, porque en ese momento, pero claro, al final fuimos, estuvimos atendiendo al ciclista, vimos que afortunadamente tenía algunos rasguños superficiales, no tenía mucho más, ya se quedaron los dos hablando y demás. Pero cuando yo eso lo veo, es decir, un ciclista con su bicicleta parado en mitad de la calle.
No, accidentes esos hay muchos, ¿eh?
Sí.
Sobre todo en la ciudad y eso.
Y el coche actúa, sí, como si no hubiese nada delante.
De todas formas, en esto es lo que... La prevención al final es una de las cosas que no se ve su utilidad. Si tú te paras en un semáforo y te quedas en una esquina derecha siempre, sin molestar a nadie, siempre, no se nota que la utilidad. Pero si lo haces, siempre, posiblemente te ahorres, sí, más de un susto.
Sí, totalmente.
Entonces todo ese tipo de precauciones, claro, estaría bien irlas tomando mecánicamente. Me paro en semáforo, no en el medio, me paro a la derecha del todo. Es gratis y es para ti.
Sí, lo que sucede es que muchas veces, es decir, si te paras a la derecha del todo, te pasan los coches como si no estuvieras. Y si te paras en el centro del carril, el coche te tiene que respetar.
Pero es que si no te respeta,
claro,
vas con, bueno, patatas fritas.
Podéis hacer lo que hago yo. Si me oye algún policía local, en fin, pues como aquel que me tenga en su ¿no? En su pensamiento y no me tenga mal. Pues simplemente lo que hago es que yo hago, como dices tú, Paco, me pongo en un lado, pero no me pongo en el semáforo, me pongo 3 metros más adelante.
Sí, señor.
Es decir,
sí,
señor, respeto totalmente la línea de los coches que están viniendo con el semáforo del verde, que efectivamente yo los estoy viendo.
Pero te guardas esos metros.
Pero me guardo esos metros, efectivamente. Yo sobrepaso el semáforo.
Eso todo es prevención.
Y me espero ahí. Cuando se pone verde, tranquilamente, miro atrás, no viene nadie, entonces salgo. Bueno, primero miro a los de la derecha, no son los antes. Sabéis que el deporte valenciano por excelencia es saltarse los semáforos. Cuando están... Si se acababa de ponerse rojito. Bueno, se pone rojo y pasan tres.
Sí, sí. Bueno, decir que en Barcelona hace ya un tiempo que justamente a las bicicletas y a las motos...
Eso te iba a decir.
Tienen que estar en el semáforo como 2-3 metros por delante de los vehículos a motor.
Exactamente, tiene una zona reservada ahí de
seguridad. Bueno, nos dicen prácticamente que ya despidamos el programa de hoy, que estamos fuera de
tiempo. El de hoy, no solo el de hoy, Pepe.
Bueno, ahí va. Antes de despedir el programa de hoy, deciros que la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica, uy, cómo tenemos la boca hoy, cómo la tengo, para el próximo sábado, destino, Casinos. Un total de 110 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 7:30 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Pues hoy no podemos deciros que hasta el próximo lunes, ya que se acaba la temporada para este equipo que está aquí encantado de estar con vosotros el día tras día a lo largo de tantos programas. Lo que sí os decimos es que os vamos a dejar estos dos o tres días de julio que quedan todavía de programa y el mes de agosto. Os vamos a dejar con un resumen de los mejores momentos de la temporada 2010-2011 de este programa, que os aseguro que son muchos y muy buenos.
Y esto, mientras, Pepe, esto es como en las series de televisión. Ahora los guionistas, mientras, ya una vez acabada la temporada, nos preparan la que viene y ya veremos, a ver.
Sí, vamos a ver si los guionistas cogemos el lápiz y el papel y les seguimos sacando punta a la seguridad vial, sobre todo al mundo de la bicicleta en su conjunto y sobre todo ir sumando simpatías y simpatías para este colectivo.
Y yo confío en Paco que, con fin, con aquello que está más fresco y es más joven y tal, que en septiembre venga con nuevas ideas.
Eso sí.
Y nos sorprenda con ellas.
Vicente, muchas gracias por tu colaboración en esta temporada y en otras.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, muchas gracias por tu incorporación en esta temporada. Esperamos que dures muchas más.
Seguro, seguro.
Y cómo no, a todos vosotros os esperamos muchos lunes. La temporada que viene y otras, si Dios quiere, que sean largas, largas y fructíferas, como digo, para este colectivo. Un fuerte abrazo para todos vosotros.
Todo ciclismo.
Ser felices, felices, felices. Your credit to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s.